Este episodio contiene descripciones y recreaciones de escenas violentas. Sugerimos discreción.
En el episodio anterior del rastro,
cosas que eran producto como si fuera una película de terror. Cuando se iniciaron esas investigaciones, muchos de esos niños habían muerto. Ahí estaba el monstruo de Utuado también, tú sabes, y los vecinos nos dijeron, para encontrar a esa familia tiene que ir al cementerio, están todos enterrados en el cementerio.
Yolanda Sayas, la exsecretaria del Departamento de la Familia para el 2001, mismo año en que Alberto Ojeda fue asesinado, ofrece detalles escalofriantes sobre miles de referidos que fueron escondidos en cajas de zapatos sin ser investigados. Todos esos expedientes fueron desempolvados casi 4 años después de haberse hecho las querellas originales. Para muchos niños y niñas, la ayuda llegó tarde, demasiado tarde. El gobierno desatendió el pedido de auxilio que se hizo para miles de menores puertorriqueños en riesgo de maltrato. En la misma agencia, que siempre reclamó como causal de la negligencia sistémica la falta de trabajadores sociales y presupuesto, surgía la frustración y cargaban con la culpa de las tragedias acontecidas. Hubo otros niños y niñas que tal vez no murieron, pero sufrieron otros tipos de maltratos atroces que ningún ser humano debería pasar.
Imagínate tú, una nena de 3 años, con un diagnóstico de gonorrea, que la médico que la examina te dé certifica, después de un estudio, ese diagnóstico, y esa querella pasa a una caja.
Lo peor de todo es que a más de 20 años del asesinato de Albertito y de los referidos en cajas de zapatos, el patrón de denuncias desatendidas no ha dejado de ser un problema en la agencia. Lo que parece ser una constante indiferencia gubernamental para evitar que se repita esta ristra de errores ha traído como consecuencia otras desgracias que le han costado la vida a muchos niños, todos a causa de negligencia en el manejo de sus casos. Resulta inevitable preguntarse, ¿a qué se debe la falta de rigurosidad de las autoridades para evitar estas tragedias? Durante varias semanas les he narrado algunas incidencias de la vida de Evelyn Ojeda y de la muerte de su hijo Albertito. Este crimen ocurrió en el año 2001 en Río Grande, pero fue destapado en el verano de 2004 cuando otro hijo de Evelyn, Emanuel, reveló a las autoridades que su padrastro David Rosario y su mamá provocaron la muerte del nene y posteriormente lo enterraron de forma clandestina en una finca en Fajardo. Las indagaciones de este caso de maltrato infantil y violencia intrafamiliar revelan que mucho antes de la muerte del pequeño Alberto ocurrió una cadena de eventos que demuestran la inacción y deficiencias de varias agencias gubernamentales. Así lo han podido constatar en los pasados episodios de este trabajo investigativo, en las voces de varios de los personajes involucrados en esta historia. Ahora, regresaremos a nuestro personaje más complejo, la protagonista y a la vez antagonista de esta historia, Evelyn Ojeda. Vamos a retroceder en el tiempo a su pasado, a su familia, a su barrio y a sus hijos. Después de tantos años, buscamos responder a las preguntas. ¿Pudo rehabilitarse Evelyn? ¿Qué ocurrió con su familia? ¿Dónde está Emanuel? Soy Bárbara Figueroa Rosa y escuchas El Rastro.
No vas a encontrar un expediente del Departamento de la Familia a nombre del padre biológico. No existen los expedientes o los casos a nombre del padre biológico. Mira hasta dónde llega el patriarcado en nuestra sociedad. O sea, el padre no tiene que responder. La que cría es la mamá. Así que el expediente se abre a nombre de la madre, que aunque se considera maltratante, se considera cliente del departamento.
Escuchan a la trabajadora social Rita Córdoba, cuya compañía ha sido contratada en varias ocasiones por el Departamento de la Familia para tratar de agilizar el procesamiento de los referidos esquineados e ignorados en la agencia.
Bárbara, si tú buscas un expediente del Departamento de la Familia, vas a ver a la mamá, a la abuela, a la bisabuela y a los hijos y a los nietos de esta mamá que estás viendo, de esta mujer que estás viendo. O sea, 6 generaciones.
A modo de análisis, Rita afirma que su experiencia manejando casos de maltrato a menores la lleva a consignar varias cosas. Número 1, que el sistema patriarcal y la perpetuación de roles en función del género fomentan desigualdades sociales en el que las mujeres cargan casi siempre con la peor parte. Y segundo, que la violencia estructural y la pobreza son males multigeneracionales que arrastran hacia un laberinto sin salida a diversas generaciones de una misma familia. Tal fue el caso de Evelyn Ojeda y muchos años antes el de su mamá, Cándida. También fue el caso de alguno de sus hijos. Con el paso de los años hay ciclos que la familia quisiera romper. Pero es un proceso difícil porque los recuerdos atormentan. Así lo explica Iris Llanos, la hermana de Evelyn.
Estamos mejor, pero como quiera eso está ahí. Porque nunca nos dieron las herramientas para seguir hacia adelante, ¿entiendes? Porque a mí nunca me dieron ayuda. Yo me afecté muchísimo, yo busqué ayuda aparte. Mi mamá también, mi mamá murió en una cama por no comer. O sea, no nada. Ella murió así, sufriendo. Emanuel también, ¿sabes? Las nenas se fueron por un futuro mejor y están bastante estables, pero eso siempre va a estar ahí. Y siempre vamos a tener temor de que el departamento no ayudó, de que pues la policía pues no hizo las cosas correctas, porque ella también llamaba a la policía y no llegaban, no daban con el sitio. Sí, ¿sabes? Pusieron 20,000 excusas. Se llamó al 911, nada, nunca daban con nada. ¿Sabes? Estamos un poco mejor, pero pues eso no cambia.
Lo que pasó no se puede borrar.
No, jamás. Jamás. Y siempre uno vive con ese temor de que pues no nos pase, de estar bien, de que ellos estén bien allá afuera, de que sigamos mejor, porque pues eso se queda y uno no sabe, ¿verdad? Porque la vida está así, no hay la ayuda suficiente para ayudar a las personas, porque hay muchas personas que tienen problemas mentales, situaciones mentales, como quizás el esposo de ella, y no le dieron las ayudas. O sea, a lo mejor desde pequeño venía con esa base, porque no somos quien para juzgar, pero si hubiesen estado las ayudas necesarias, quizás pues hubiésemos sido mejor, como a otras personas, que eso es lo que está pasando, la salud mental está bien afectada con muchas personas, y esa es la herramienta clave.
La conversación con Iris se dio a través de las rejas del portón de su casa, una mañana de un lunes del verano del año 2022, cuando llegamos al barrio Buenaventura de Carolina, buscando a familiares de Evelyn. Luego de caminar por un buen rato y preguntar por varias calles, dimos con la pariente en un golpe de suerte y le preguntamos sobre su sobrino Emanuel, el chico que valientemente rompió el silencio y sacó a la luz el asesinato de su hermanito Alberto y su macabro entierro clandestino. ¿Qué pasó con Emanuel después del juicio de su madre?
Emanuel tuvo en un hogar de esos, como ya le era llamada, tenía como 15 a 16 años, pues lo pusieron en un hogar y luego del hogar lo pusieron de estos que son vida independiente. Y por Humacao, por allá, se juntó con una muchacha que era enfermera, creo, lo que él nos decía. Tuvo una nena bella, la misma cara de él.
Pero la relación con la mamá de la niña no prosperó y Emanuel regresó a Buenaventura con su familia. El tiempo siguió su curso. Más de 10 años después del juicio contra Evelyn, la desdicha volvió a tocar la puerta de Emanuel.
Cayó preso por algo que había pasado por aquí, por Parque Ecuestre.
Como si no hubiera sido suficiente el sufrimiento que tuvo que aguantar en su adolescencia, ahora Emanuel, un hombre de 30 años, había sido enjuiciado y condenado a 3 años de cárcel por errores que cometió y que incluían una apropiación ilegal por unos hechos ocurridos en 2016. Increíble, ¿verdad? Madre e hijo, quienes no se habían vuelto a ver cara a cara desde aquella mañana de mayo de 2005, en la que Evelyn se declaró culpable del asesinato de Albertito, ahora estaban confinados al mismo tiempo en diferentes cárceles de Puerto Rico. La noticia no tardó en llegar a oídos de Evelyn, quien poco tiempo antes de que metieran preso al muchacho, había recibido una carta suya que la conmovió mucho.
Él me escribió una carta, yo no sé, yo creo que esa carta está en los archivos de sociales, que yo se lo di a la social. No sé si está ahí, ella la puso en los de estos. Él pidiéndome perdón a mí porque él me había metido presa. Esa fue la primera carta que yo recibí de él. Y yo le contesté la carta y yo le dije a él que yo no tenía nada que perdonarle, que él me hizo un favor, que me perdonara él a mí por lo que yo lo hice sufrir y por lo que pasó por su hermano, que gracias a él yo tenía salud y vida, que él siempre va a ser mi héroe, siempre se lo decía, y me decía, ay, mi madre, tú sabes que yo te amo. Y esas cosas, yo sé, mi niña también me lo dice en Cristal y Candy, me dice, mami, él nunca superó el haberle hablado y haberte metido presa por tantos años.
Emmanuel llevaba entre 6 a 8 meses preso cuando se le presentó la oportunidad de reencontrarse con su mamá en la cárcel, gracias a una iniciativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación que permite que parientes confinados puedan compartir físicamente cada cierto tiempo como parte de sus procesos de rehabilitación. El encuentro, que irónicamente se dio en época navideña, era un gran reto para ambos, pues constituiría un acto de sanación, reconciliación y, sobre todo, de perdón. Toda la escena fue capturada por el periódico El Nuevo Día y otros medios de comunicación de Puerto Rico. La periodista Leisa Caro relató en su reportaje para el periódico que Manuel no podía ocultar su nerviosismo. Por su parte, Evelyn se asombró de ver a su hijo convertido en un hombre. No dejaba de acariciar sus manos y decirle cuánto lo amaba. También le pedía perdón por el sufrimiento que le causó de niño cuando lo obligó a mentir sobre el crimen que destruyó a su familia. En una parte con la periodista, ambos dijeron sentirse conmovidos. Él dijo haber liberado el rencor que alguna vez sintió por su mamá, y ella, por su parte, enfatizaba sobre ese sentimiento de culpa que siempre la consumió. Eventualmente, hubo otro encuentro entre Manuel y Evelyn. En esta ocasión, fue cercano a un Día de Madres.
Para Evelyn, quien lleva 14 años en prisión, reencontrarse con su hijo Emmanuel, el mayor de 6 hijos, fue simplemente una bendición, ya que al estar también confinado, era imposible verlo. Este reencuentro lo valora mucho, más aún en una fecha tan importante.
Son muchos años. Entonces mi mamá murió un Día de las Madres. Me trae recuerdos a ella, el no poder estar junto a mis seres queridos, que son mis hijos.
No, me siento bien. Día de las Madres, viste, nunca había compartido con ella, viste, y es la primera vez que comparto así, viste, me siento contento en verdad.
Culminaba el verano de 2018 cuando Emmanuel fue liberado de la cárcel tras cumplir su condena. Había prometido a su mamá, pero sobre todo a sí mismo, que intentaría retomar el rumbo de su vida. El plan era irse con sus hermanas para Estados Unidos y buscar una segunda oportunidad. Pero apenas habían pasado unos días de su liberación cuando...
Yo empecé a gritar, yo me tiré en el piso y yo, no puede ser mío. Si yo hablé con él ayer, había hablado un día antes con él. No puede ser, no, mi hijo no. Me llevaron para sociales y sí, mi hijo sí. Mi hijo me lo mataron.
El asesinato de Manuel ocurrió el 10 de agosto de 2018 en el barrio Barrazas, en Carolina. Su muerte nunca se ha esclarecido. Tenía solo 31 años. Evelyn dice que no sabe por qué lo mataron, pero que Manuel le dijo que presentía que algo malo le iba a pasar.
No sé por qué lo mataron, pero él me lo había dicho. La última vez que yo hablé con él, me dijo, mami, a mí me quieren matar, yo no sé por qué. Y yo, pero... Yo me sumé de esto y yo dije, ¿cómo que te quieren matar, Emmanuel? ¿Qué tú hiciste? Eso es lo que yo no sé, mami, ¿qué yo hice?
3 meses después de esta sorpresiva tragedia, en noviembre de 2018, fue que conversamos con Evelyn en la cárcel de mujeres en Bayamón. Aunque su imagen era distante a la de la mujer vulnerable y demacrada por el consumo de drogas que el país conoció durante el juicio de 2005, le era imposible ocultar la tristeza en su rostro. Cargaba el luto por la muerte de sus 2 hijos. Le falló también el sistema a Manuel una vez quedó desamparado tras tu condena en cárcel y la muerte de su abuela Cándida, le preguntamos a Evelyn.
Sí, le falló mucho a ese niño, ¿verdad? Lo dejaron como que solo, como que todo el mundo, hasta mi familia, como que se olvidó de él. Sí, y también en parte yo tengo mucha culpa. En parte sí. Porque a lo mejor si yo hubiese estado con él, a él no le hubiese pasado nada.
Evelyn reveló en nuestra conversación que los últimos años en prisión le sirvieron para controlar su adicción, algo que insistió que pudo lograr rompiendo en frío muchas noches y no porque la dinámica del sistema correccional lo propiciara. Lo que sí reconoció es que pudo comenzar un proceso de sanación espiritual gracias a los talleres que cogió como parte de los ofrecimientos de la Fundación Felisa Rincón. Resaltó que la escritura, una pasión que descubrió gracias a la escritora Elsa Tió, se convirtió en su refugio para desahogar sus penas, vivencias y las alegrías. Tal vez ese entusiasmo por forjar una vida nueva fue lo que la llevó, al menos en 6 ocasiones, a solicitar entre el tribunal y la Junta de Libertad bajo palabra la oportunidad de que modificaran su condena de 99 años de cárcel. Como una importante nota al calce, en uno de los documentos de petición de rebaja de sentencia, Evelyn explica que como parte de su proceso de rehabilitación, se divorció el 22 de septiembre de 2009 de David Rosario, quien permanece confinado y declinó nuestra petición de entrevista para hablar sobre el caso.
Entonces, ¿estás en ese proceso de pedir a través de la Junta de Libertad bajo palabra?
Ya lo pedí, la clemencia, pero que sea lo que Dios quiera. Yo pues tengo mucha fe en Dios. Yo tengo mucha fe en Dios, las leyes cambian. Hasta ahora no tengo problemas en corrección, me estoy portando bien, no hay querella. Trato de dar lo mejor de mí aquí, ¿verdad? Para que mis hijas se sientan orgullosas de mí. Y no tanto lo hago por ellas, lo hago por mí, porque ya estoy cansada de estar aquí. Esto no es vida. Ya yo soy una vieja, yo tengo 53 años. Yo no puedo seguir en lo mismo. Yo tengo mis nietos, tengo mis hijas que me aman y que están esperando locas con ansia que yo salga de aquí. Hasta mi propio nieto me dice, abuela, ¿cuándo tú te vas a venir conmigo? Me dice, y lo que tienes son 5 años. Y yo ya pronto, yo pronto voy a salir de aquí. Yo te voy a avisar. Y sí, vete conmigo.
¿Y crees que ese momento
y me ama? Claro que sí. Claro que sí. Yo tengo mucha fe en Dios, aunque cuando salga de aquí después me muera. Pero yo voy a salir de aquí y voy a disfrutar con mis nietos y mis hijos. Creo que sí que se va a dar. Yo tengo mucha fe en Dios. Eso es lo último que uno debe de perder, la fe.
Cada par de meses, Evelyn se comunicaba conmigo para informar los trámites que realizaba en busca de su libertad y relataba con entusiasmo los esfuerzos en los que se sumergía con el afán de publicar sus vivencias a través de un libro. Las últimas llamadas de su parte fueron entre mediados de 2020 y principios de 2021, cuando el país atravesaba la crisis causada por la pandemia del COVID-19. En las cárceles, las secuelas del distanciamiento se agudizaron para las reclusas, pues a una vida ya confinada se sumó haberles quitado súbitamente muchos de los talleres de recreación. Evelyn estaba aturdida, se sentía maltratada en el proceso. Le hacían falta sus clases de baile y escritura, y no toleraba la estrategia de la agencia de evitar conglomeraciones de confinados, reduciendo las salidas a recreo. Lo cierto es que por un par de meses no supe más de Evelyn, pero en ese transcurso se retomó la idea de realizar este podcast y quisimos conversar nuevamente con ella, por lo que peticionamos al Departamento de Corrección y Rehabilitación una entrevista de seguimiento a aquella que realizamos en 2018. Pero esa entrevista nunca se pudo llevar a cabo. Después de semanas intentando establecer comunicación, la agencia informó algo que cayó como un balde de agua fría sobre nuestra investigación. El 8 de abril de 2021, a la edad de 55 años, Evelyn Ojeda Pérez fue hallada muerta en su celda. Fueron muchas las preguntas que surgieron en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Algunas de las respuestas llegaron semanas después. La autopsia del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la causa de muerte fue intoxicación con 2 poderosas drogas, fentanilo y silaxina.
No creo que haya sido muerte natural porque yo tengo las pruebas de ciencia forense, a mí me llegaron. Y hay un ups que ellos cometieron.
Escuchan a Cristal, hija de Evelyn, a quien Forenses le otorgó copia del certificado de análisis toxicológico que se le realizó al cuerpo de Evelyn. Si bien el documento certifica la causa de muerte como una accidental a causa de una intoxicación con fentanilo y silaxina, pareciera haber una contradicción en los hallazgos, pues en el área identificada como resultados se indica que no se detectó silaxina. Esto creó incomodidad en la familia de Evelyn, quienes dudan que la muerte de la mujer haya sido accidental.
Hasta donde tengo que entendido, la silaxina es un sedante para animales. ¿Qué hace eso en una correccional? Yo puedo decirte lo que es, ¿Me entiendes? Porque mi mamá llegó a ser par de truquitos con guardias allá adentro, que yo las puedo mencionar. Y muchas de esas guardias amenazaban a mi mamá de muerte.
La actual secretaria de Corrección, Ana Escobar, ha reconocido públicamente que hay un problema de contrabando de drogas en las cárceles y que apuestan a la tecnología para tratar de reducir este acto criminal. Además, ha trascendido públicamente la alza de las muertes causadas por fentanilo en las cárceles del país.
¿Ustedes entienden qué ocurrió entonces?
A mi mamá la envenenaron, eso es obvio. Yo hablé con mi mamá, estaba testeando, yo todavía tengo los mensajes, estuvimos hablando hasta las 11 y pico, 10, que iban a ser casi las 11 de la mañana. Y a mí me llamaron después a verme y mi mamá se sentía, estaba de lo más bien. Mi mamá fue a coger su almuerzo y cuando fue a coger su almuerzo, de ahí para allá, Evelyn se murió.
Ante la incertidumbre, las hijas de Evelyn analizan la posibilidad de solicitar una investigación de la muerte de su mamá. Mientras tanto, siguen tratando de superar la estrepitosa infancia que tuvieron marcada por la violencia y lejos de su progenitora. Candy, la otra hija de Evelyn, prefiere pasar la página y aferrarse a las memorias bonitas de su mamá.
Pues yo prefiero recordarla por lo alegre que ella era a pesar de las cosas que le pasaron y las circunstancias por las que ella pasó. A pesar de todo, ella tenía mucha esperanza de salir y reencontrarnos de nuevo y compartir todos esos momentos que no pudimos compartir.
Te hizo falta mucho tu mamá, ¿verdad?
Demasiado.
Durante 5 capítulos, este trabajo ha buscado voltear miradas hacia un problema social que, aunque es plenamente visible, requiere más atención, no solo de las entidades gubernamentales, sino de todo el país. Nadie debería hacerse de la vista larga porque la historia de Evelyn y sus hijos es también la de muchas otras familias que sobreviven en ambientes llenos de riesgo, especialmente esos hogares que son liderados por madres solteras, pobres y con pocas oportunidades académicas. En el transcurso de esta serie, escuchamos a la trabajadora social Rita Córdoba explicar cómo los ciclos de la violencia se repiten entre generaciones de una misma familia y cómo la historia de abuso vivida por los padres o madres victimarios influye en los casos de maltrato infantil. En cambio, dentro de tanta tristeza y tanta incertidumbre, preferimos terminar este episodio en un tono de esperanza y consignando que los ciclos de la violencia se pueden romper. El proceso nunca es fácil y las cicatrices quedan para siempre, pero esas marcas son la evidencia de heridas que poco a poco van sanando. Aunque las historias de Alberto, Emanuel y Evelyn tuvieron un final desgraciado, lo cierto es que en la vida real no hay desenlaces perfectos. Y eso lo saben bien los otros hijos de Evelyn, Rosemary, Cristal, Candy y Darío, quienes luchan cada día por espantar los monstruos del pasado y construir un mundo de segundas oportunidades en sus hogares y con sus familias. Pero permitamos que la reflexión final surja con el extracto de una de las numerosas cartas y escritos que hizo Evelyn desde la cárcel, en los talleres de escritura creativa que tomó en la institución. Los fragmentos que les leeré fueron escritos unos meses antes de Evelyn fallecer y dicen así. Esta historia va dedicada a todas esas mujeres que, como yo, han sido víctimas del maltrato de hombres machistas, que se criaron solas sin el amor de madre y sin padre, ni quien las aconsejara, que llevando una gran pena se metieron en una burbuja y buscaron sumergir su dolor en las drogas. Le pido perdón a Dios por todo lo que pasó a mi hijo Albert y a mi hijo Emanuel. Los extraño y daría mi vida y lo que no tengo, porque ellos y mis otros hijos han sufrido por mi culpa. Por ello le pido perdón a Dios, porque yo no me he podido perdonar. Perdónenme, por favor. El Rastro es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Víctor Ramos Rosado y por mí, Bárbara Figueroa Rosa. La edición y el diseño de sonido estuvieron a cargo de Víctor Ramos Rosado. Justin Miguel Santiago proveyó apoyo técnico. El tema original del Rastro fue producido por Rigoberto Alvarado. El arte fue creado por Ángel Díaz Ortiz. Ernesto Araya, Jan Rosario y Sara del Valle proveyeron las voces de David Rosario, Emanuel Ojeda y Cándida Pérez. Agradecemos el apoyo y la ayuda del equipo editorial de Primera Hora y de Rafael Lama, Mildred Tirado, Celimar Colón, Denis Rivera, Alvin Baez e Inger Díaz. Agradecemos también a la Universidad del Sagrado Corazón, a Guapa Televisión y a Telemundo. Para más información pueden visitar primerahora.com.